Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Minutos pasan de las 4 de la mañana, las 3 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días, estamos ya martes 9 de agosto de 2016 y tu día empieza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te invito a pasar las próximas dos horas con nosotros, con los ponedores de calles. Este es el programa de todos aquellos que a esta hora se encuentran despiertos, liados con algo. Muchos estarán trabajando, pero otros simplemente nos escucháis porque os habéis desvelado, porque vuestro bebé ha decidido que ya no tenía más sueño. Pues bien, sea cual sea tu caso, tu motivo, hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar con la mejor música, con las noticias más llamativas y también, como no, con las historias que nos contáis vosotros. Vosotros, los ponedores. Lo hacéis cuando nos llamáis al teléfono del programa y a nosotros pues nos encanta escucharos. Sabemos que estas horas son difíciles, pero siempre tenemos cosas e historias por las que sentirnos bien, por las que sentirnos contentos. Y si no, escucha lo que nos cuenta hoy Gloria López.
A pesar de que son lo último en automoción, los coches autónomos o semiautónomos no dejan de recibir críticas. Que si son inseguros, que si no se puede sustituir a un conductor por una máquina, pero todas estas críticas pierden cierto sentido al conocer la historia de Joshua Nelly. A este abogado de Missouri, su Tesla X le ha salvado literalmente la vida. Todo ocurrió hace unos días cuando se dirigía de camino a casa después del trabajo. En ese momento, Nelly comenzó a sentirse mal, así como una fuerte presión en el abdomen. Él lo atribuyó a un tirón muscular, pero realmente estaba sufriendo una embolia pulmonar. Al ver que no se le pasaba, activó la función del piloto automático de su coche y le indicó que le llevara al hospital más cercano. Así lo hizo. Cuando llegó, los médicos le pudieron atender de inmediato. Joshua Nelly asegura que no se ha sentido nunca tan contento de haber elegido comprarse este coche.
Bien. Bueno, pues nos encanta empezar con historias así como esta, aunque te esperan muchísimas más cosas. Gloria, cuéntales a nuestros ponedores lo que hemos preparado.
En nuestra primera hora del programa traemos cosas muy curiosas, así que tenéis que estar muy atentos. Nos hemos enterado de que el calor puede que tenga relación con el aumento de delitos. Yo supongo que esto tendrá que ver que cuando tenemos mucho calor al final nos ponemos muy irritados, ¿no?
¿Nos enfadamos?
Puede ser.
Pues sí, la
¿verdad?
Sí.
Yo me pongo un poco... Pero bueno, esto ya nos lo dirá nuestra chica del tiempo, Mar Gómez. Y además, Miguel Ángel Almodóvar viene a desmontarnos, ¿o no?, el mito de que los malos hábitos alimenticios se heredan.
Se heredan. Es increíble, ¿eh?
¿Tú has heredado algo de tus padres en ese sentido?
Yo tampoco. Yo no. Pero nuestra generación, que es muy de comer bollería industrial, eso se lo vamos a traspasar a nuestros hijos.
Claro, porque lo ven en nuestro día a día.
No. Genéticamente.
¿Qué? ¿Sí?
Ahora nos lo va a contar Almodóvar.
Venga,
que es que ya he hablado con él.
Estaré yo muy atenta.
Tú no te preocupes, que nos lo cuenta ya. Bueno, como decía antes, además de todas estas cosas, el alma mater del programa son nuestros oyentes. Los ponedores de calles, que han hecho comunidad con nosotros.
Bea, somos muchos los ponedores de calles, todos aportan su granito de arena al país y son muchas las personas que nos escuchan en directo. Quien llama nos cuenta qué anda haciendo y estos son solamente un ejemplo.
José, muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Desde dónde me llamas, José?
Mira, voy conduciendo ahora mismo, voy por Tarancón, provincia de Cuenca.
¿Hacia dónde te diriges?
Voy a Oropesa del Mar.
A Oropesa.
Vivo allí.
¿Cuánto te queda para llegar a casa?
Pues me quedan 3 horas y media todavía. Soy pensionista, pero bueno, fui chofer de vehículo de alquiler con conductor, de turismo, no de camión.
Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Dónde te encuentras en estos momentos?
Voy dirección Cádiz, voy con un camión, voy a cargar madera aquí a Jerez.
¿Tú eres de Sevilla, entonces?
De Huelva.
De Huelva.
En Punta Umbría.
Me llamo Fanilla Gordo y te llamo de Torrevieja, Alicante. Pues nada, trabajo en farmacia, soy auxiliar y me turno con una compañera, cada semana la hacemos una y he esperado a estar mi semana libre para poder hablar contigo porque como trabajamos solas no tenemos acceso a poder llamarte por teléfono tranquilamente.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando y te dan envidia y quieres tener el tuyo, bueno, pues tienes que sacar el boli Y apuntar el teléfono que te voy a decir que es gratuito, 950-6006. Te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo y dónde estás. ¿Qué prefieres, escribirnos un mensaje y que lo leamos en antena? Bueno, pues facebook.com/poniendolascalles. En Twitter somos @poniendocalles. Y nuestro correo electrónico es @poniendolascallescope.es.
Perfecto, Gloria. Ahora sí podemos decir que los que ya estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya por el martes. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y yo no sé vosotros, pero esta mañana he tenido esa sensación de que había un poquito menos de calor. Para salir de dudas, tenemos ya a nuestra experta meteoróloga y además doctora en físicas, Mar Gómez. Buenos días, Mar.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué previsión de tiempo tenemos para esta semana?
Bueno, pues esta semana llegan las primeras lluvias de agosto, tendremos algunos cambios y es que hay zonas en las que no caía una gota desde hace mucho tiempo. Comenzamos este martes con cambios en el cielo. Llegarán lluvias al Cantábrico, norte de Galicia, Pirineo Occidental, tormentas en el norte de Cataluña, Aragón y zonas de montaña del norte. En cuanto a las temperaturas, suben mucho en Canarias, hoy tendremos un importante ascenso allí y además con calimas, así que la sensación va a ser bastante agobiante. También seguimos con avisos amarillos por máximas de hasta 39 grados en el Valle del Guadiana, 38 en el de Guadalquivir, Sevilla o Córdoba, y en el resto nos mantendremos en valores bastante similares. El miércoles los cambios importantes los tendremos sobre todo en el este de la península. Además van a llegar lluvias que pueden ser fuertes y acompañadas de tormenta al este de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, sur de Aragón, Castilla-La Mancha y también Andalucía. En el Cantábrico Occidental también algunas lluvias más débiles, y el miércoles vamos a notar que refresca un poquito. Vamos a pasar de este calor agobiante a sentirnos un poquito más a gusto, porque bajan las temperaturas máximas en gran parte de España. Lo hacen, por ejemplo, del orden de 6 grados en puntos de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, también en Teruel. El descenso también lo vamos a notar en Baleares y en el resto de la península, salvo en Galicia y en el Cantábrico. El jueves seguirá un descenso progresivo de las temperaturas, pero esta vez en Canarias, que como os mencionaba ahora, hoy van a ser muy altas con esas calimas. Pues bueno, a partir del jueves vamos a notar que refrescará un poquito. Ese día también pueden darse algunos chubascos en el este de la península, en Mallorca, y las temperaturas en el resto de España tenderán a subir también de cara al fin de semana, aunque no estaríamos hablando de un fin de semana tan caluroso como este pasado que hemos tenido, gracias a ese respiro que nos van a dar las temperaturas a mediados de semana.
Bueno, estos días los españoles también estamos muy pendientes de lo que pasa en Río de Janeiro. No sé, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tiempo van a tener allí nuestros deportistas?
Bueno, pues estamos en plenos Juegos Olímpicos y el clima en Río de Janeiro ahora mismo, bueno, sabemos que estamos en invierno allí, es uno de los meses más secos del año y las temperaturas son más llevaderas que en otros meses del verano cuando el calor y la humedad son insoportables. Sin embargo, en Río de Janeiro es un lugar donde, a pesar de que están ahora en invierno y no tenemos demasiadas precipitaciones, sí que el factor humedad influye bastante. Os voy a contar un poco también cómo influye en algunos deportes y cómo nuestros deportistas se pueden encontrar con algunas condiciones a las que no están tan acostumbrados, porque por ejemplo estos días estamos teniendo una humedad relativa en Río de Janeiro de alrededor del 80%, hay que hacerse la idea de que por ejemplo en Madrid tenemos alrededor del 18 o 20, o sea que son unas condiciones de bastante humedad. Por ejemplo, en el tenis la pelota se mueve a diferentes velocidades dependiendo de la humedad. Es decir, que en un entorno más húmedo, como es el de Río de Janeiro, al haber más vapor de agua en el aire, la pelota va a viajar más lenta que en un entorno más seco. Algo parecido pasa con el golf. Además, hay que tener en cuenta que los campos de golf están situados muy cerquita de la playa, por lo que va a haber algunas brisas marinas. El fútbol se celebra también en algunos estadios muy cerquitas del Amazonas, por lo que vamos a tener una intensa y constante humedad, y el viento también va a ser un elemento a tener en cuenta para muchos deportistas, por ejemplo los piragüistas o los arqueros, que van a tener que estar muy pendientes de los vientos cruzados que pueda haber en Río de Janeiro.
Pues nada, Mar, ahora vamos con algo que me ha dejado un poco alucinada. Atención, porque a lo mejor el calor puede ser la causa del incremento de los robos y de los crímenes que estamos sufriendo. ¿Hay alguna relación entre estos delitos y el propio calor, Mar?
Pues sí, la verdad es que el calor nos irrita, nos despierta la agresividad. Es por ello que en épocas con mucho calor o en regiones más cálidas, pues hay más delitos con violencia. De hecho, tenemos las curiosas leyes térmicas, que básicamente visionan pues la emisión de determinados actos delictivos a las incidencias del tiempo o del clima. Por ejemplo, los delitos contra bienes y el patrimonio se cometen más en invierno que en verano. Al contrario, los delitos contra las personas pues se producen más en verano, y en primavera suele también haber muchos delitos de este tipo. Bueno, ¿por qué es esto? Bueno, pues se encontró en varios estudios que existe una relación entre la agresividad y la temperatura ambiente, pero esta relación digamos que no es lineal, sino que llega un momento en el que cuando ya hace demasiado calor, digamos que los ladrones y los delincuentes también se agobian un poquito y deciden no cometer delitos. Es decir, hasta una cierta temperatura, aproximadamente de unos 32, 33 grados, digamos que el incremento de temperatura puede ir aumentando esa agresividad y esos delitos que se cometen pues tanto en la calle como en robos a domicilio, etcétera, etcétera. Pero cuando hace demasiado calor, también digamos que se frenan. Esto también es un condicionante en la distribución geográfica de los países y de la emisión de estos delitos. Se tiende a ver, independientemente del país, claro, esto es en media, en que los países más cercanos hacia la línea del Ecuador, que gozan de unos climas más cálidos, suelen tener más aumento de crímenes, de delitos, etcétera, etcétera, que los países situados más al norte. Como digo, estas son estadísticas, no se cumple religiosamente para todos los países, pero sí que hay estudios que demuestran ese incremento de delincuencia con esas altas temperaturas.
En nada llega la lluvia de estrellas de las Perseidas. ¿Dónde y cuándo vamos a poder verla?
Esta semana pues estamos de enhorabuena porque tenemos una de las lluvias de estrellas más impresionantes del año, las Perseidas, las conocemos todos también como las lágrimas de San Lorenzo, precisamente porque se produce su máximo muy cerquita del día de San Lorenzo, el día 10. Bueno, el máximo este año lo vamos a tener la noche del 11 al 12 de agosto. Vamos a poder ver hasta 4 estrellas fugaces por minuto. De hecho, la lluvia de estrellas que tenemos este año de las Perseidas va a ser mucho más activa que otros años y puede doblar la densidad de meteoros habitual y pasar de los 100-150 por hora a incluso unos 200 o más por hora. Bueno, ¿en qué consiste esta lluvia de estrellas como otras muchas? Pues la lluvia de estrellas fugaces no son más que diminutas partículas de polvo, la mayoría de un tamaño menor al de un granito de arena, que se dejan ver por el cometa, en este caso el Swift-Tuttle, en su recorrido alrededor del Sol. Este cometa pues tiene aproximadamente de ancho unos 26 kilómetros, tarda 133 años en completar su elíptica órbita y bueno, lo vamos a poder disfrutar alejándonos de las ciudades, de la contaminación lumínica, mirando al cielo y, como digo, sobre todo se puede disfrutar ya estos días, pero el máximo la noche del 11 al 12 de agosto tenemos que mirar bien al cielo y disfrutar de este espectáculo que, bueno, repetimos todos los años, pero este año es mucho más espectacular por eso, porque vamos a tener prácticamente el doble de meteoros por hora.
Pues nada, una tradición preciosa. Mar Gómez, nuestra experta en física y meteorología, que ha estado poniendo las calles con nosotros. Muchas gracias, Mar.
Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. All I knew this morning when I woke is I know something now I didn't before. And all I've seen since 18 hours ago, those green eyes and freckles and your smile in the back of my mind making me feel right. I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know you. Everything has changed.
Though my walls still tall, painted blue, but all taken down, and open up the door for you.
And all I feel in my stomach is butterflies, the beautiful kind, picking up for last time.
Cuatro y 23 de la mañana y tenemos todas nuestras vías de participación abiertas ahora mismo para que nos llames, para que nos escribas, para que entres con nosotros. Ya sabes que tienes ese teléfono gratuito, el 950-6006, ahí nos puedes llamar, entrar con nosotros en directo y llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en Facebook, tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en Twitter, @poniendocalles, donde somos ya 8.346 seguidores. Y nos envían mensajes como, por ejemplo, Sandrina Linares. Buenas noches, somos cuatro bercianas pasando por La Bañeza y nos vamos a Huelva. Un saludo, pues buen viaje, pasarlo fenomenal si estáis de vacaciones. Manuel Magis, feliz programa, Bea, Gloria y equipo. Muy buenos días y ponedores de calles. Animanos con una canción de quien quieras de la música. Él dice que el de siempre, Tom Jones. Miraremos a ver si tenemos algo por ahí guardado. Saludos de un pesadilla sin sueño. Y Burak Güler, yo deseo paz para todo el mundo, nos dice. Feliz martes. Peter Parla, pues buenos días, Bea y Gloria, por otro programón. Venga, vamos a por el martes. Un saludo a todos los ponedores. Y Terita, pues en Galío, a cocinar se ha dicho. Feliz día. Bueno, Terita se va a poner a cocinar. Que nos cuente qué es lo que está haciendo a esta hora. Y como siempre, nos vamos ya a ver esas noticias extrañas, raras, que se producen por el mundo. Algunas desgracias también, que también nos enteramos. Y algunos informes como este del Global Peace Index. ¿Qué cuenta Jorge Martínez? Muy buenas.
Buenos días, Bea. Pues muy buenas noticias para España este informe, porque dicen que nos encontramos entre los países menos violentos del mundo. Ocupamos el puesto 21 en una lista de 163 países. Es más, somos el noveno país que tiene menos homicidios del mundo. Pero claro, lo más preocupante de este estudio es el terrorismo, porque en este caso es el único parámetro que sube. Incluso en algunos de los países más pacíficos del mundo, como por ejemplo Francia, Australia o Dinamarca. Sin embargo, el resto de parámetros han mejorado, como por ejemplo son las ayudas de la ONU en misiones de paz o la relación entre los países vecinos.
Bueno, es importante y tranquilizante también saber que vivimos en un país seguro. ¿Alguna vez te has ido sin pagar de un restaurante, Jorge?
No, yo nunca he hecho un simpa, la verdad.
No, yo en una ocasión que no me cobraban. No quiero ser mala, pero así, no me cobraban y al final nos levantamos y nos fuimos.
Entonces aprovechaste, ¿no?
Y no, más que aprovechar fue que estábamos ya hasta el moño, pero bueno, son cosas que pasan cuando hay muchísima gente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Almería?
Pues en un bar del Paseo Marítimo de Garrucha, pues una localidad de Almería que es famosa sobre todo por sus gambas rojas.
Qué ricas están.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Podríamos probar tomar una tapita aquí.
Yo alguna vez he veraneado mucho en Vera, que está justo al lado de Garrucha, y se toman unas gambitas allí, hay que pasearse, sentarse en una terracita y tomárselas, pero que no ocurra esto, claro.
No, porque, desde luego que no, porque todo iba de fábula, mientras que unos comensales disfrutaban de esta ración de gambas rojas que habían pedido, hasta que llegó la cuenta. Entonces aquí ya
se llevaron el susto.
Sí, se llevaron el susto y ¿qué decidieron? Pues liar la parda, empezaron a quejarse, insultaron a los camareros y se lió tanto la cosa que el dueño del local, su sobrino y su hijo recibieron hasta unos cuantos botellazos en la cabeza y tuvieron que ser trasladados urgentemente al
hospital. Madre mía, qué barbaridad.
Es que vamos, esto sí que la liaron parda y nunca mejor.
Tienen
dicho.
Heridas, ¿no? Graves, al parecer.
Sí, un total de 12 personas, bueno, que están relacionadas con el conflicto, y los tres heridos, se empezaron a marearse debido a las grandes brechas en la cabeza y ahora, bueno, por fortuna están recuperándose en el hospital y se espera que después, pues, denuncien lo sucedido, ya que en la carta del restaurante aparece el precio de la ración de gambas.
Sí, efectivamente, aunque te puedas llevar un susto, si está en la carta, tenías que haberlo mirado antes
claro,
de pedir.
Ya no te puedes quejar.
Bueno, y desde Brasil, que no nos dejan de llegar noticias, y no todas están relacionadas con el deporte, ¿eh?
No, y en este caso tienen que ver con el boxeador namibio Jonas Junias Jonas, de 22 años, que compite en los Juegos Olímpicos de Brasil y ha sido detenido por intentar violar una camarera de habitaciones.
Madre mía, es que hasta en los Juegos Olímpicos, los propios deportistas.
Sí, y era una camarera pues que trabajaba en el hotel de la Villa Olímpica en el que se hospedaba este boxeador. Pues por lo que se ve, la chica salió corriendo y le denunció a la Policía Civil alegando que la besó y le ofreció sexo a cambio de dinero. El problema es que esto no es la primera vez que sucede, porque fíjate que el boxeador Hassan Sada, de la selección de Marruecos, cuando hace unos días intentó acostarse con dos camareras de la habitación del mismo hotel.
Y lo mismo, le denunciaron también, claro.
Sí, 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 y es más, este está en prisión y está esperando a que el Código Penal de Brasil, pues, que ha reconocido estos actos como violaciones, pero bueno.
Claro. Que por supuesto, fuera de competición los dos.
Claro, no pueden competir.
Bueno, hoy han salido publicados los presupuestos de la TMB, que es la Línea Pública de Transporte Metropolitano de Barcelona, y revela sueldos curiosos.
Sí, y tanto que curiosos, porque según ha revelado la propia empresa, 13 de sus 21 directivos ganan más dinero que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
¡Qué fuerte!
100.000 euros brutos anuales.
Una empresa pública, con los directivos ganando 100.000 euros brutos anuales.
Pero es que aparte, a estos salarios fijos al año, no hay que sumarles las pagas extras, esto va aparte. O sea, todavía a estos 100.000 hay que añadirle todavía más. O sea, imagínate, vamos.
A unos 120.000 euros. Madre mía. Y al mes, Perdón, al mes la mayoría se embolsa 10.000 euros.
Sí, 10.000 euros.
Pero es que esto casi es una empresa que es todo capital público, claro.
Claro que sí.
Esto no es una empresa privada.
Vamos, el 100% del capital público es lo que utiliza el Transports Metropolitans de Barcelona.
Una vergüenza. Se ha conocido ahora gracias a ese portal de transparencia que hacía ya falta en este país. Y vamos con el Pokémon GO, que no deja de ser noticia.
No, y esta vez, vamos, sigue arrasando porque fíjate que en su primer mes de ventas ha alcanzado los 200 millones de dólares, que es una auténtica barbaridad para un juego, sobre todo que la
¿De qué empresa es? ¿De qué empresa es? ¿Los que han sacado la aplicación? ¿A quién le está reportando beneficios todo este tema?
A Sensor Tower, que, bueno, Sensor Tower es la que ha analizado los resultados y ha definido Pokémon GO
con criaturas virtuales, el más, ¿no? El...
Sí, pero bueno, el
que ha registrado más éxito.
El juego, desde luego, es de Nintendo, que ha estado preparándolo bastante tiempo, pero que...
Pero genera más furor que el Candy Crush, que ya fue la bomba en su día, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sobre todo estos juegos, lo que más éxito suelen tener son los paquetes que te dan de descargas, que, claro, ahí es donde generan beneficios, ¿sabes? Como pueden decirte, pues oye, si gastas 99 céntimos o 3 euros, que en el momento te parece muy poco, pero a la larga eso se nota en la
cuenta
bancaria.
Pues nada, una pasta. Y antes de irnos con la música, cuéntamelo, el turista chino de 31 años, que creo que se ha pasado 12 días, no en un hotel, en Alemania, pero no en un hotel, en un centro de refugiados.
Sí, porque este joven...
¿Cómo ha acabado ahí?
Pues es que, verás, este joven solamente entiende el mandarín, entonces se acercó a una comisaría para denunciar el robo de su cartera y rellenó el formulario equivocado. Y en lugar de poner una denuncia por hurto, hizo una solicitud para un asilo en Alemania.
Ay, qué lástima, por favor.
Pobrecito.
Pidió el asilo y, bueno, y encima lo tramitaron rapidísimo, parece ser, ¿no?
Sí, porque los policías pensaron que era un refugiado porque llegó un avión que iba lleno de grupos de refugiados. Entonces, por lo que se ve, un voluntario de la Cruz Roja ha dado a conocer esta noticia y destacaban que entre los refugiados... destacaba sobre todo él entre los refugiados porque siempre iba vestido con un traje y corbata. Y los voluntarios, bueno, pudieron entenderle.
El refugiado más elegante de todo el centro.
Desde luego.
Madre
pero
mía,
pobrecito.
No deberíamos hacer mofa con esto, pero es de traca, ¿eh? El hombre allí. ¿Cuántos días ha pasado? 12.
12 días.
No entendería nada, claro, verse allí.
No, claro, si solamente entendía mandarín lo tenía complicadito.
Y bueno, nos ha dejado Dolores Castellón Vargas, más conocida en el mundo de la música como la Terremoto, Jorge.
Sí, una pena para esta cantante que nació en Barcelona y que debutó pues gracias a su hermano, el Príncipe Gitano, y saltó a la fama con algunas canciones tan grandes como la Chilipú, el
Hombre,
Porón Pompero,
conocidísimas.
O la Piragua o Seba Covadonga, ¿no? Y además que fue toda una innovadora que supo crear nuevos sonidos, pues jugando con la música flamenca y con la rumba catalana, logrando crear un estilo propio pues que ha triunfado en todo el mundo con grandes éxitos como este que estamos escuchando.
Pues venga, nosotros la vamos a recordar aquí con este Achilipú.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y 33 de la mañana. Voy a leer ahora el mensaje que nos ha llegado y que nos ha gustado muchísimo y queremos compartirlo con todos vosotros. Mirad, hola a todos los ponedores y equipo del programa. Hoy, a las 11:45 horas aproximadamente, actualizo y reinicio mi versión de la 4.7 a la 4.8. Vamos, que me caen 48 años. Para mí es una cifra muy especial, ya que el 8 es un número que ha marcado mi vida. Con 8 años conocí a mi hermanastra. Con 16 tuve a mi primer hijo. Con 24 tuve a mi hija, la última de mis 4 hijos. Con 32 obtuve el título de vigilante de seguridad y con 40 llegó la menopausia. Y ahora estoy estudiando Dirección Integral de Seguridad, título que si no pasa nada conseguiré con 48 años y que espero cambie totalmente mi vida. Todo esto ha sido pasando por muchas dificultades que siempre he superado con fuerza y una sonrisa. Por eso os quiero pedir para el programa del 9 de agosto mi himno y mi bandera. Me gustaría que me pusierais mañana de 4:30 a 5 la canción Resistiré del dúo Dinámico. Os pido esa hora porque es cuando voy de vuelta a casa y puedo cantarla a grito pelado en el coche. Besotes a todo el mundo. Bueno, pues aquí la tienes. Espero que la vayas cantando a grito pelado porque para eso te la ponemos. Un besazo y muchas felicidades. Resistiré del dúo Dinámico. Pues igual que ha hecho esta ponedora de calles, vosotros también lo podéis hacer, pedirnos canciones, entrar en directo con nosotros a contarnos vuestra historia, contarnos lo que estáis haciendo a esta hora, que nos interesa saberlo. Y para eso tenemos el 950-6006, ese teléfono gratuito. Ahí nos ha llamado Manolo, que ha dicho: muchos os escuchan por obligación, yo os escucho por vocación. Ese es el mensaje que nos ha dejado. Un besazo, Manolo. Y también tenemos ya al teléfono a Rafael. Muy buenos días, Rafael.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Desde dónde me llamas?
Te llamo desde Córdoba.
¿Y qué haces a esta hora levantado allí en Córdoba?
Pues acabo de llegar aquí al centro de trabajo.
¿En qué trabajas?
Pues en una agencia de transporte.
¿En una agencia de transporte? O sea, que nada sales ya con el camión, supongo.
No, salgo con el camión, estoy dentro, vamos, estamos en la descarga y clasificación de mercancía.
Ah, vale, tú estás en oficina, por así decirlo, en el almacén.
En el almacén.
Ajá, y ahora mismo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer en estas horas?
Pues, mira, estoy aquí ahora que llegaba, entro a las 5, uh-huh. Y estoy aquí un ratito ahora mismo de relax hasta que entro y al almacén, ¿no? A empezar ya a descargar.
Eso está muy bien. Hay mucha gente que lo hace, eso de entrar un poquito antes, porque según llegas, ponerte a trabajar a destajo agobia un poco. Y sin embargo, bueno, pues haces una paradita, te tomas un café.
Eso es, y más hasta ahora, que no apetece tampoco mucho. Llego aquí un ratito, estoy relajado y a las 9:50, a las 9:50, pues ya me entro para adentro y ya cojo, en fin, guantes y cojo ya todo lo necesario para empezar, ¿no?
Te pones al lío. ¿Os llegan paquetes de todo tipo, supongo?
Sí, de todo tipo. Aquí llega ahora, aquí empezamos a las 3 de la mañana. Hay unos compañeros que vienen un turno un poquito antes porque, claro, Esta familia vienen de toda España.
Ajá.
Y claro, pues esto tiene que estar abierto para hacer la descarga y seguir para abajo, para Sevilla, en fin, para otras capitales de aquí de Andalucía.
Claro. Como dice el pulpo, que a mí me hace gracia que lo pregunte, pero es verdad. ¿Alguna vez habéis tenido la cosita de mirar lo que había en algún paquete? ¿Alguno de estos que lo mismo ha llegado medio abierto o...? Confiesa, Rafael, ¿qué dudas?
No es la curiosidad, no, lo que me refiero que no es la curiosidad es que si algún paquete viene que está medio abierto, lo que sea, vamos, la misión nuestra, en vez de que siga roto para abajo, pues lo que intentamos es arreglarlo, ¿no? Y si alguna vez hay que sacar la mercancía para arreglar la caja, pues se arregla la caja con precinto y luego ya se cierra. No es la curiosidad de ver lo que hay dentro, porque, vamos, nosotros estamos aquí en esto y nosotros lo que haya dentro tampoco es una cosa que a nosotros no incumba.
No sois cotillas.
Claro que no, eso no, eso si hay algún hombre, si hay que sacar las cosas para arreglar la caja o está la caja abierta y hay que eso, pues a lo mejor se abre, sí, pero que normalmente no es cosa de eso, ¿no?
¿Y alguna vez que ha ocurrido eso, que habéis tenido que arreglar la caja? ¿Alguna cosita extraña habéis visto o habéis encontrado?
No, normalmente o pueden ser libros que son los más pesados, o que vengan a lo mejor garrafas o que vengan... ¿Me entiendes? Que a lo mejor una caída en el camión, pues claro, ya luego eso dificulta
claro.
De que pueda ir bien o que se puedan manchar otras mercancías, ¿me entiendes? Ponerla
vamos,
de, pues, en fin.
Que no pedimos cosas raras
no,
por internet.
No. Yo de momento no, porque como eso viene, puede que las haya, puede que vayan dentro, pero claro, pero como eso va cerrado, pues eso no se ve, ¿no? Y yo la misión mía es descargarlo, ponerlo a los palés, clasificarlo, en fin, que no es tampoco... Ahora, una caja se puede caer y se puede abrir, se pone otra vez en su sitio, se arregla, se precinta a su sitio.
A Rafael, ¿hasta qué hora estás allí?
Pues estoy hasta mediodía, hasta las 2:30.
Hasta las 2:30, muy bien, pues nada. Espero que se te haga cortito el día, que seguro que sí. Muchísimas gracias por habernos llamado y te vamos a enviar ese diploma oficial de ponedor de calles.
Estupendo, pues muchísimas gracias.
Un diploma que tienen ya todos los ponedores.
Mi teléfono lo tenéis por aquí para cuando queráis contactar conmigo, no hay ningún problema.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. Lo haremos. Te tomamos la palabra.
Estupendo.
Un besazo. Hasta luego
gracias,
y buena jornada.
Y otro para ti.
Hasta luego. Estás poniendo las calles y esta mañana va de dichos. Hay uno popular que reza, tos hereda, pero la ciencia contradice tal cosa. Al menos hasta hace muy poco, porque me dice Miguel Ángel Almodóvar, que ya está por aquí con nosotros, que la cosa está a punto de cambiar y que nuestros malos hábitos alimenticios se los podemos transmitir a nuestra descendencia. Un súper notición, cuéntanos.
Pues la verdad es que es una noticia sorprendente, porque hasta ahora parecía que era una herejía científica querer que los comportamientos o caracteres adquiridos que se transmiten, se pudieran transmitir a la descendencia. Precisamente eso es lo que afirmaba Lamarck, que ha quedado ya pues como un tonto en la historia de la ciencia, sobre todo por el éxito que tuvo Darwin y la teoría de la evolución. En definitiva, pues Lamarck fue expulsado sin honores de la ortodoxia científica. ¿Y esto cómo fue? Pues es curioso, porque la refutación histórica y básica del lamarquismo, que sostenía esa herencia de caracteres, fue obra de un convencido darwinista, uno de los primeros darwinistas, August Weismann, que lo que hizo, en fin, un experimento que siempre me ha parecido de una atrocidad, le estuvo cortando el rabo a ratones durante 4 generaciones.
Y a esto no les crece como a las lagartijas, ¿no?
A ellos no, pero luego sus hijos nacían con rabo y sus nietos nacían con rabo.
Ya, pero el ratoncito ya toda la vida sin rabo.
Eso ya por descontado. Pero bueno, esto, en definitiva, como te digo, pues dejó a Lamarck con este elemento, este experimento bastante tosco, le dejó fuera de juego. Hoy sabemos que los caracteres adquiridos pueden transmitirse de una manera curiosa, sobre todo porque hay cuestiones como la alimentación, la presión atmosférica, la oxidación, la acidez, la radiación, la exposición a sustancias tóxicas, que sí se pueden heredar. En definitiva, hay experimentos científicos, por ejemplo, que evidencian la transmisión a los descendientes de los malos hábitos alimentarios de sus padres. Esto se ha hecho en ratones, pero ahora damos un salto.
¿Y esto cómo se llama? Epigenética, ¿no? Me parece.
Eso se llama epigenética porque es epi más arriba, un poquito más allá de la genética, que es realmente lo que ha venido a recuperar un poco el concepto de lamarquismo. O sea, es decir, es verdad que la teoría evolucionista era mucho más avanzada, pero Lamarck tenía sus razones. Es decir, el evolucionismo hay que corregirlo, porque hay, sobre todo, hay unas proteínas llamadas histonas que se mantienen presentes en las divisiones celulares, es decir, que se heredan y se transmiten entre generaciones. En fin, todo esto puede resultar un poquito excesivamente científico, pero lo cierto es que lo que se ha descubierto, y este es el gran notición que decías tú al principio, es que la nutrición en relación con la salud, lo que sabemos ahora por la ciencia, es que los excesos y los malos hábitos de ingesta se pueden transmitir, por ejemplo, problemas de metabolismo y del páncreas, a nuestros hijos y a nuestros nietos.
O sea, que yo me haya puesto ciega a bollos industriales durante mi adolescencia, eso se lo he transmitido a mis hijos.
Evidentemente.
Luego eso... ya lo corté, pero me puse ciega.
Bueno, pero si has sabido reaccionar a tiempo, pues seguramente no les has transmitido eso. Yo creo que es muy importante el problema de, en fin, yo sé que soy muy pesado con este asunto de la bollería industrial. Industrial es que es basura, literalmente basura y veneno, y que además está modificando nuestros metabolismos. Fíjate que el otro día, también con el pulpo, pues hablábamos de cómo el cerebro tiene la capacidad, nuestro cerebro humano, que es cada vez, descubrimos cosas más fascinantes, tiene una red neuronal, por ejemplo, en cuanto a los dulces, ahora los edulcorantes artificiales. El cerebro se niega, porque tiene un recuerdo de lo que siempre ha sido el azúcar, o sea, tanto dulzor, tantas calorías, entonces se hace un balance y el cerebro dice, esto no me cuadra, me estás engañando, dame las calorías que me están faltando. Entonces, que todo esto, al final, yo creo que tenemos que ser, fíjate que, por ejemplo, pues las series de televisión, la divulgación, nos ha hecho entender, por ejemplo, que niños maltratados suelen ser maltratadores de futuro. O sea, hay comportamientos que sí que parece que uno los entienda, bueno, evidentemente, porque eso no es una transmisión genética, es una transmisión cultural, pero también la genética se pueden heredar esos malos hábitos.
O sea, de manera... que se librarían, mis hijos no, mis nietos puede que tampoco, pero los bisnietos.
En tu caso se librarían porque no es una conducta que se haya mantenido en el tiempo. No es una mala conducta. No es una mala conducta, pero es que hay gente que bueno, durante toda su vida está tomando esta basura. Un día que le haré una mañana que venía yo para acá, que regañaste mucho al pulpo porque se comía cuántas galletas.
Hombre, es que dijo que estaba a dieta y que se había comido 10 galletas.
Es que, ¿sabes?
Hombre, si tú te comes 2 galletas, está estupendo.
¿Por qué no lo recuerdo? Porque aquel día me equivoqué escuchándote a ti por la M30 y me fui a quinto demonio, luego tuve
la vuelta. Dando la razón.
Claro, yo decía, pues naturalmente. No, pues eso, hay que ser prudente porque no solamente nos estamos haciendo daño nosotros, sino que le podemos hacer daño a nuestra descendencia. Aparte de que, evidentemente, pues hay una copia de comportamientos. Y, lógicamente, pues si el niño ve que su mamá está comiendo patatas fritas en el sofá, esto que llaman los americanos couch potatoes, pues claro, imita el comportamiento. Y así se ponen como bolitas.
Como aquí se ha dicho tantas veces, tenemos que esforzarnos en comer comida, hay que comprar productos frescos, eso hay que es, cocinarlos. Es. Que un día hagas algo precocinado, que vayas con prisa,
por
pero
supuesto.
Lo habitual, lo que hay que hacer es tratar de comprar
la excepción y no la regla, tú lo has dicho. Comamos comida como regla.
Pues nada, a comer comida y a poner calles, que es lo nuestro.
Muchas gracias.
Las 4 y 48 de la mañana, seguimos poniendo las calles. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come,
just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun.
Son las 4:51 de la mañana, tenemos las vías de participación completamente abiertas, el 950-6006, es ese teléfono gratuito, están nuestras compañeras cogiendo todas las llamadas que estamos teniendo. También estamos en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles y poniendo las calles arroba cope.es. ¿Quiénes son los que nos mandan mensajes a las redes sociales, al correo y quienes nos llaman? Los ponedores de calles. Esos son los oyentes de este programa, que es el programa Poniendo las Calles. ¿Y qué oyentes tiene Herrera en COPE? Pues tiene los fósforos. Hoy hacemos memoria del Brexit y de las consecuencias que ha traído consigo. ¿Y quién mejor que esos oyentes de Herrera en COPE para explicarnos qué supone en su vida este cambio? Nosotros los recordamos, como estamos haciendo todos los días. Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Bea. Pues sí, sobre todo la gran intranquilidad que sienten algunas personas al no saber nada de lo que cambiará en su vida. Es el caso de Alejandro, nuestro primer fósforo.
Alejandro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde está usted, Alejandro?
Yo vivo en Oxford.
En Oxford. ¿Qué hace usted? ¿Estudia, trabaja, pasea?
Yo soy investigador en esclerosis múltiple para la Universidad de Oxford.
Ah, fantástico. Uh-huh. ¿Su vida puede cambiar, cree usted, a partir de ahora?
A ver, pues sí, porque aparte del lío este que se ha montado, porque yo estoy acostumbrado a que los ingleses son de mucho ladrar y luego no muerden en absoluto. Uh-huh. Pero esto sí me ha sorprendido a mí mucho y sinceramente no sé si me va a afectar, porque a la mayoría de la gente ha votado sin saber las consecuencias. Y yo pregunto y es que no se sabe nada. Y entonces la estabilidad que tengo yo desde hace 5 años aquí, pues como que se tambalea un poco.
Pero siempre hay que analizar desde ambos lados. Escuchamos a Catherine, una inglesa con alma española.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted, Catherine?
Pues muy bien, encantado de saludarte porque me encantas cómo hablas y lo que dices, etcétera, etcétera.
Y eso que no me ha escuchado usted en inglés, que ya lo bordo.
Venga, come on.
Anda, venga. Lo hablas
bueno, yo tengo un inglés americano, que a los british normalmente no les gusta mucho. Pero dígame, Catherine, ¿lleva usted cuánto tiempo en España?
Tropecientos años.
Ajá. Pero usted ya es española también, de nacionalidad,
¿no? No, soy británica, he conservado siempre mi pasaporte británica. Y cuando hablo un poco más te das cuenta. Hay un dije británico ahí.
Sí.
Pero no, pero yo soy inglesa con alma española.
Sí.
Luego que sé.
¿Y cree usted que va a cambiar su situación, de alguna manera, con esta decisión que han tomado en Gran Bretaña?
Bueno, yo creo que hay un desconocimiento total
La gente que no están en el Parlamento, estas personas que son tan intelectuales y saben tanto, los académicos, entonces hay un desconocimiento. Lo que sí que hay en Inglaterra, y eso lo noto cuando voy cada dos veces al año a visitar a la familia en Cambridge, que no hay nadie inglés. Todo el mundo es de fuera.
También los hay que directamente no saben decidirse, como por ejemplo nuestro tercer fósforo.
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo está usted? ¿Dónde anda?
Estoy aquí en el hotel trabajando. Yo me vine aquí a Inglaterra hace 3 años a trabajar. Poco a poco fui escalando hasta llegar a un hotel ahora de 4 estrellas de mantenimiento.
Anda.
Le comento la situación que hay aquí.
Sí.
Estoy un poco en contra. Porque resulta que aquí prácticamente lo que es la housekeeping, las camareras de piso, son casi todas del este, ¿no? Polaca, además. Entonces, yo me he encontrado algunos casos en los que vienen aquí y dicen, quiero trabajo de part-time para después coger los beneficios. Los beneficios son las ayudas que da el gobierno por hijos o por no trabajar una determinada hora. Entonces, en ese sentido, yo entiendo a los ingleses, a los británicos.
Sí, sí, sí.
Porque, claro, vienen aquí solo para coger beneficios. No lo veo justo. En cuanto al contra, no me parece nada justo tampoco que ellos digan ustedes sois europeos y nosotros somos británicos. Spanish ready.
Uh-huh.
Vamos, soy árbitro de fútbol aquí en categoría de como sería primera provincial o andaluza, ¿no?
Uh-huh.
Y me dice, es que ustedes en Europa arbitran de una manera y aquí en UK es distinta. Y después, cuando llegué aquí, me pusieron, digamos, un nivel más bajo porque decían que no podían comparar mi nivel de España allí que tenía yo en el Colegio de Árbitros de Sevilla con el de aquí.
Y están los que son profundamente defensores del Reino Unido, como Margaret.
Vamos a ver.
¿Qué tal está Margaret? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues
buenos
bien,
días,
gracias.
¿Dónde está usted, Margaret?
En Las Palmas de Gran Canaria.
Ah, ¿y hace mucho tiempo?
Ah, sí, 36 años ya más o menos. Ya.
No, madre mía. Uh-huh.
Pero en realidad es que considero que Gran Bretaña realmente nunca ha estado muy, muy metido dentro de Europa. Y, vamos, nunca se ha sometido al euro. La parte continental de Europa es completamente distinta y que siempre habría habido una tensión en una Europa donde... Desde los tiempos de Sarkozy y Angela Merkel, que cabrecía ya que estaba dominado por los franceses y los alemanes, que ya saben que no son particularmente del gusto del Reino Unido, según la historia de ellos, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que lo que me decía mi padre, que en paz descanse, que decía que cuando el referéndum escocés, que él había dicho siempre que no te fías ya de los escoceses, porque de la propia historia nos ha enseñado que los peores traidores de Escocia han sido los escoceses, y bueno, que lo mismo que de la historia, y ahí discrepo ya con las personas ya que hablaron antes, vamos, la Armada Española lo destruyó ya la Isabel I, así que no hemos sido particularmente amigos en el pasado.
Bueno, opiniones para todos los gustos. Muchísimas gracias, Ana, por haber rescatado los mejores momentos de los fósforos de Herrera en COPE.
Un placer, Bea.
Y a las 5 de la mañana actualizamos la información, pero antes te dejo con Georgie Dan, La Barbacoa, la canción del verano de 1994, en nuestro repaso tenía que sonar.
Con todos los amigos nos vamos para el campo a comer la barbacoa y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuleto.
Las salchichas a la brasa.
destinos de garra.